Martí, siempre contigo.
Cuba mantiene su lugar en la lista negra de países con menos libertad de prensa en el mundo. El comunicador independiente Carlos Michael Morales es citado por la policía de Caibarién en Villa Clara. Amnistía Internacional aborda nuevamente la falta de libertades básicas en Cuba. Asegura el gobierno de Estados Unidos que la prensa libre es un pilar de la democracia. La OTAN condena injerencia y sabotajes de Rusia en países de la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta edición del noticiero vespertino de las 5 de la tarde en Radio Martí. En los controles, Juan Pendaz, editor de noticias de esta edición, Iván López, voz informativa, Amado Gil. Vámonos a noticias de Cuba, pues volvió a ubicarse como el peor país de las Américas en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. En un informe publicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG sitúa a Cuba en la posición 168 de 180 países. La libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes, las autoridades políticas, dice el reporte. Después de Cuba, los países de América Latina peor ubicados son Nicaragua y Venezuela. La mejor situada de la región continúa siendo Costa Rica. Por otro lado, mientras el mundo celebra este día dedicado a la prensa libre, el periodista independiente Carlos Michael Morales fue citado para una entrevista policial este sábado en la unidad policial de Caibarién en Villa Clara. El comunicador, excarcelado en marzo, alertó a través de Martí Noticias sobre su posible detención por el delito de desobediencia.
En el día de hoy por la mañana, varias personas se me han acercado y me han dicho: Carlos Michael, lo que hay contigo es que te quieren arrestar y te van a acusar de un delito de desobediencia por no comparecer a las citaciones oficiales que te han hecho. Ten cuidado, que están esperando que salgas de tu casa, que salgas del barrio para arrestarte en plena vía pública. De hecho, ayer en horas de la tarde me citaron una llamada telefónica extraña donde me estaban citando para la playa, en un lugar bien apartado donde de ahí lo único que hay es mangle. Posiblemente era una emboscada para arrestarme en ese lugar bien apartado donde no viven personas y poder llevarme para una prisión sin ningún tipo de costo en ese sentido. Me decidí a hacer un video donde iba a publicar y para denunciar todas las acciones represivas que están tomando contra mi persona y mi posible encarcelamiento, cuando en ese momento se presentó en mi vivienda un autopatrullero con una mujer policía y dos uniformados más, los cuales me tiraron una citación oficial para mañana, día 4, para la unidad de instrucción policial de esta ciudad aquí de Caibarén. Ese es el lugar donde te instruyen de cargo, donde te dejan ya en una celda y posiblemente lo que están buscando con esto sea ya encarcelarme porque estoy haciendo mi trabajo como reportero independiente de forma constante.
Por otro lado, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez escribió en su más reciente texto desde la cárcel que anhela una Cuba libre de la doctrina del odio y la democracia total. Yolanda Huerga tiene estos detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple una sentencia de 15 años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa, resaltó que quiere construir una nueva Cuba en la que sus habitantes disfruten de una democracia total.
A nuestra Cuba no se hace ni queremos hacer bajo la doctrina del odio y la represión. A Cuba la queremos hacer con amor, paz y democracia total.
En otro fragmento de sus comentarios leídos para este reportaje por nuestro colega Paul Rodríguez, el comunicador asegura que no cejará en su clamor de justicia.
No dejaré de pedir justicia y no clemencia. Exijo justicia por estar condenado, no por hechos, por un sistema que evangeliza vida, el odio que trata a todos los que se lo ponen con cárcel, la muerte o el destierro.
Un tribunal militar lo condenó por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, lo que llevó al periodista a comparar el tratamiento dado a los manifestantes del 11 de julio con el que recibieron los asaltantes armados a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo el 26 de julio de 1953.
He sido testigo de cómo tratan a mis hermanos presos políticos con desprecio y denigración, de cómo los hostigan en busca de que se sometan a la dictadura para quebrar su voluntad e ideología.
El preso político espera que Dios y la comunidad internacional logren al fin la excarcelación de todos los que están recluidos en cárceles cubanas por motivos de opinión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y continuando con noticias de Cuba y lo que sucede en Cuba, por supuesto, las autoridades denegaron la petición de libertad condicional al prisionero político Ezequiel Morales Carmenate. Su esposa Rosa Martínez dijo a Martí Noticias que, al parecer, el régimen desea que Morales Carmenate cumpla su sanción completa.
Mi nombre es Rosa Martínez Urquiza, esposa del preso político y de conciencia Ezequiel Morales Carmenate, condenado injustamente a 2 años y 6 meses de privación de libertad por ejercer su derecho a manifestarse o dar sus opiniones en las redes sociales. Ezequiel, este marzo pasado, le fue negada la condicional, según la abogada que contraté, por la gravedad del delito que fue implicado. Debía pasar más tiempo en prisión, así que hasta julio no le correspondería otra vez que sea elevada la petición otra vez a la condicional. Al parecer quieren que cumpla la condena completa. Todo el problema es que cuando opinas en contra de este gobierno, pues las sanciones son más duras. Eso aquí no se perdona.
El régimen cubano también viola la libertad religiosa, así lo dice la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. Es nuestra colega Michelle Sagué quien habló con el presidente de esa entidad, Abraham Cooper.
El comisionado Cooper explicó en entrevista con Martí Noticias que cuando la comisión habla de países de especial preocupación, eso significa que los gobiernos están involucrados en o toleran violaciones religiosas graves de manera sistemática, continua y flagrante, y que cuando se trata de la libertad religiosa, eso encaja con la situación en Cuba.
This is a report about 2023, religious freedom conditions.
Él dice que este es un informe sobre las condiciones de libertad religiosa en el 2023, que las condiciones en ese país fueron extremadamente pobres, que el gobierno cubano mantuvo un marco legal opresivo que restringió severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y devotos, y continuó encarcelando injustamente a individuos por su actividad religiosa pacífica. Opinó que cuando la comisión señala a un país como país de especial preocupación, hay un aspecto práctico, que incluso potencias como China no están contentas, porque cuando el Departamento de Estado está de acuerdo en adoptar ese enfoque, eso podría ser un desencadenante para sanciones específicas.
It's not just a, say, a moral compass.
Él dice que no es solo una brújula moral, es un intento de resaltar y llamar la atención a los ciudadanos de Estados Unidos y también al Poder Ejecutivo y Legislativo hacia lo que está sucediendo en Cuba, que no puede ser olvidado, pero también tiene un aspecto práctico y son las posibles sanciones. El comisionado especificó que el objetivo real aquí no es castigar a las personas en Cuba, sino hacer que el gobierno cubano reevalúe su enfoque cuando se trata del tema de la práctica y la libertad religiosa. Añadió que cuando, como estadounidenses, se habla de libertad religiosa, también se está, en cierto sentido, mirando los derechos humanos a través del prisma de un valor fundamental de Estados Unidos, que es la libertad de rezar y de reunirse para orar como grupos e individuos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el jurista cubano Eloy Viera Cañibe advirtió que el régimen de Miguel Díaz-Canel es despótico y merece ser sometido a un régimen de sanciones internacionales, ya que atropella los derechos humanos y exporta su modelo autoritario. En un papel organizado, un panel organizado por Amnistía Internacional, Viera se refirió a Cuba como el perrito feo, que lamentablemente es tratado por muchos países con demasiada suavidad.
Yo creo que hay que cambiar la lógica con la que se mira al perrito feo, que al final terminamos cogiendo la lástima. Es un régimen despótico, tan despótico como el de Nicaragua y Venezuela, pero que además yo creo que es el ejemplo, el autor intelectual, la influencia general para el resto de los regímenes, y es también merecedor de un sistema de sanción multilateral que ponga en tela de juicio y que aumente el costo político de lo que está pasando.
En tal sentido, Amnistía Internacional denunció este Día Mundial de la Libertad de Prensa la represión en Cuba. Hay que contar las historias sobre la represión en Cuba que conllevan un alto costo para los periodistas, afirmó la organización. Amnistía advirtió en ese sentido que las detenciones arbitrarias, el acoso, el exilio forzado, las amenazas y la criminalización coartan la libertad de prensa. Este mensaje de Amnistía Internacional viene acompañado en redes sociales por las etiquetas: no más acoso a periodistas, Cuba sin represión. El consumo de alcohol y el escapismo frustran las aspiraciones de la juventud cubana. Un informe en Ivette Pacheco.
El alcoholismo, un camino por el que transitan muchos jóvenes dentro de Cuba, es una forma de evadir la crisis social y económica que vive el país y algo que impacta la dinámica social generando violencia, según opiniones recogidas por Martín Noticias. Rolando Cáceres, opositor que vive en la ciudad de Pinar del Río, afirmó que el alcohol ya no es solo una cuestión de jóvenes que viven en la marginalidad.
Incluso jóvenes estudiantes universitarios de la secundaria básica del preuniversitario están inmenso en el alcoholismo.
Desde Camagüey, el opositor Indomar Gómez Izaguirre se refirió a que, a pesar que en las bodegas y demás establecimientos hay un cartel que informa sobre el límite de 18 años de edad para la venta de alcohol, no siempre se cumple lo establecido.
Una cosa es que el cartel que hay y otra es que se cumpla lo que dice el cartel.
El alcoholismo se convierte en violencia, indica Gómez Izaguirre.
El alcoholismo donde vienen los problemas, las riñas, los muertos.
En opinión del opositor camagüeyano, el alcohol y los deseos de gran parte de los jóvenes de irse del país tienen como origen un mismo factor.
Por la miseria que hay en este país. No tienen otra opción que irse del país o tirarse a la vida al alcohol.
Al respecto, la socióloga Teresa Díaz, desde La Habana, expresó a Martín Noticias.
Es que ya pasaron los tiempos del gran entusiasmo. Mientras se vivía con cierta incertidumbre en el futuro, el pueblo cubano en general vivía a la vez con cierta esperanza de que todo iba a mejorar, de que se pensó que nuestros hijos y nietos vivirían mucho mejor. También esto formó parte del discurso oficial de las grandes promesas. Hoy nos encontramos ante un poder que se empeña en continuar con el mismo lenguaje obsoleto, ridículo, con una incapacidad total para resolver cualquier problema. Todo ha colapsado y eso explica fehacientemente por qué la población en general en el país desea salir, y los que no pueden hacerlo al menos lo sueñan, al menos lo anhelan. Todo esto ha provocado ese afán de huir, de emigrar, de alejarse. Es una especie de cimarronaje también, como hacían los esclavos en el siglo XIX, una especie de cimarronaje contemporáneo, correr, huir ante una situación totalmente hostil.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Vamos a informaciones acá en Estados Unidos, pues este país instó a todas las naciones a hacer más para proteger a los periodistas y reiteró su apoyo inquebrantable a los medios de comunicación libres en todo el mundo. En una declaración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que en esta fecha el mundo reconoce el papel integral que desempeñan los medios vibrantes e independientes en las sociedades democráticas. La policía ha arrestado a más de 2.000 personas durante las protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos. Entre tanto, las manifestaciones se han extendido a países de Europa, a Canadá, Australia y otras naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene estos detalles.
La policía comenzó a desalojar a los manifestantes en la Universidad de Nueva York el viernes, el último acontecimiento en semanas de protestas pro-palestinas en universidades en todo el país, que han resultado en casi 2.200 arrestos. El jueves, los agentes se lanzaron contra una multitud de manifestantes en la Universidad de California en Los Ángeles y detuvieron a al menos 200 manifestantes, después de que cientos desafiaran las órdenes de irse. El martes, más de 100 personas fueron detenidas cuando la policía entró a la Universidad de Columbia para despejar un campamento de manifestantes. Los manifestantes piden a las instituciones que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan la guerra en Gaza. Mientras tanto, los campamentos de protesta en algunas escuelas fueron cerrados voluntariamente. Mientras tanto, las protestas estudiantiles se han extendido a otros países. En París, la policía entró el viernes en la prestigiosa Universidad Sciences Po y expulsó a los estudiantes activistas que habían ocupado sus edificios en protesta contra la conducta de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. En Australia, cientos de personas se manifestaron el viernes en la Universidad de Sydney y han surgido campamentos similares en universidades de Melbourne, Canberra y otras ciudades australianas. En Canadá, el primer ministro de Quebec, François Legault, dijo el jueves que el campamento en la Universidad McGill de Montreal debe ser desmantelado, mientras más estudiantes erigieron campamentos pro-palestinos en algunas de las universidades más grandes de Canadá. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
En otra información titular de este noticiero, la OTAN condenó la creciente campaña de sabotajes e interferencias de Rusia en países aliados y advirtió a Moscú que responderá con las herramientas a su disposición frente a estos ataques híbridos. En un comunicado, los miembros de la OTAN dicen estar profundamente preocupados por las interferencias rusas en referencias a las sanciones hostiles detectadas o las acciones hostiles detectadas en República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Reino Unido. Estos incidentes incluyen desinformación, sabotaje, actos de violencia, interferencias electrónicas y campañas de desinformación, entre otros, dice el texto. Y regresando a nuestro hemisferio, a nuestro continente, la opositora venezolana María Corina Machado sigue haciendo campaña para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así pidió María Corina Machado a los zulianos, la población con mayor número de votantes en Venezuela, que respondan para generar un cambio político el 28 de julio en las elecciones presidenciales. Machado, quien está inhabilitada por el régimen, continúa haciendo campaña ahora por el abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Pidió rechazar el socialismo.
¡Socialismo nunca más! Queremos un país donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no humille al ciudadano. ¡No queremos más humillación! ¡No queremos más persecución!
El régimen le sigue los pasos a Machado. Por segunda vez, Diosdado Cabello visitó la misma zona que la líder de la oposición el mismo día. Esta vez en Dabajuro, en el estado Zulia, desde donde dijo que por ahora lo importante es centrar esfuerzos en la campaña para la reelección de Nicolás Maduro.
Cuando salen a votar, demostramos que el Zulia es territorio chavista.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta coincidencia demuestra la debilidad del régimen y que la oposición está marcando la agenda en esta contienda electoral.
Es una muestra de que ella está marcando la pauta en este momento y que buscan contrastar o hacer minimizar estas, bueno, las poderosas imágenes que han venido saliendo de no solo las grandes multitudes, sino los fuertes testimonios de las personas hablando en los actos, llorando, expresándose alrededor de lo que es la candidatura de Edmundo González Urruti y el liderazgo de María Corina Machado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y precisamente el informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela del Instituto CASLA expone las denuncias sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano. El documento fue presentado en marzo ante la Corte Penal Internacional y ante la OEA en el día de ayer. Luis Almagro, secretario general de la OEA, resaltó que es importante identificar la cadena de mando en la comisión de presuntos crímenes.
El informe también trae un reconto de las denuncias en cuanto a desaparición forzada temporal, violación del derecho de la defensa, impedimento por parte de los abogados de confianza de solicitar diligencias de investigación, los organismos de inteligencia que van a buscar a los familiares de detenidos, el sometimiento a torturas físicas y torturas psicológicas, amenazas de muerte, amenaza de ir contra sus familias, traslado a centros clandestinos de torturas, violencia sexual y de género. El informe también presenta denuncias respecto a la estrecha coordinación del régimen y las autoridades del régimen y los mandos de los organismos de seguridad. En este siniestro esquema destaca la acción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, responsable, entre otras agencias, por tortura y abuso de los detenidos conforme a las denuncias. Otro detalle contenido en el informe se destaca en la cadena de mando del SEBIN y la guía de instrucción básica en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial para aspirantes a detectives que utiliza el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, lo que constituye en la demostración práctica un manual de represión y tortura. Estos informes que nos ha presentado Tamara Sujú contribuyen también a robustecer aún más el informe que la Secretaría General de la OEA publicó en mayo de 2018, 400 páginas donde se documentan crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen bolivariano.
Un nuevo informe de Naciones Unidas sugiere que el gobierno talibán de Afganistán ha suavizado su campaña para imponer el uso del hijab por parte de las mujeres. Sin embargo, la misión de asistencia de la ONU en Afganistán señaló que, en general, las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen talibán continuaron. Los talibanes han ordenado que las mujeres usen el hijab de la sharia en público, cubriéndose el rostro por completo o mostrando solo sus ojos. Si bien la misión de la ONU sugirió o siguió recibiendo informes sobre la aplicación de la instrucción del hijab, el informe dice que tales incidentes disminuyeron significativamente después de enero.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Muy bien, nos vamos ya a los deportes y claro que sí, con el Pepe, con Pepe Lacayo.
Miami se viste de gala con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Damas y caballeros, justamente esta noche son las rondas de práctica de la sexta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mañana sábado, las rondas clasificatorias y el domingo, la competencia en sí. En este momento, el piloto holandés Max Verstappen está de primero con 110 puntos. El mexicano Sergio Pérez está en el segundo puesto, Charles Leclerc en el tercero, Carlos Sainz de España número 4 y Lando Norris en el quinto lugar. En lo que respecta a las constructoras o la escudería, Red Bull 195 puntos, la Ferrari 151, McLaren 96, la Mercedes 52 y Aston Martin con 40 puntos. Así que recuerden, este fin de semana, la sexta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, aquí mismo en el sur de la Florida. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston vencieron 8-2 a los Guardianes de Cleveland, pero el cubano Jordan Álvarez se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches y dejó a varios hombres embarcados en base. El venezolano José Altuve con 3 hits impulsó y anotó, batea 352. Los Yankees volvieron a perder en Baltimore contra los Orioles 7-2. O sea, esto significa que los Yankees perdieron 3 de los 4 partidos en esa serie. Y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón fue el perdedor en esta jornada. 4 entradas, 8 hits, 7 carreras. Oyeron bien. 6 ponches, 3 jonrones. Y los Orioles salieron airosos. Texas Rangers blanquearon 6-0 a los Nacionales de Washington. El cubano Adolis García contribuye con un hit y un boleto negociado. Tiene promedio de bateo de 292. Los Gigantes vencieron en Fenway a los Medias Rojas de Boston 3-1. El cubano Jorge Soler con un imparable en 4 turnos al bate. Tiene promedio en base de 302. Y los Mets vencieron a los Cachorros de Chicago 7-6. En ese partido, Harrison Bader anotó 3 carreras con 2 hits, mientras que Brandon Nimmo contribuye con 2 impulsadas y 2 imparables en este partido. Los Marlins de Miami vencieron otra vez a los Rockies de Colorado 5-4. El venezolano Luis Arraez, segunda base, con 2 imparables y 2 carreras anotadas, y Sánchez, el right fielder, impulsó 2 con un doblete. Nos vamos ahora al baloncesto de la NBA. 2 clubes clasificaron a la segunda ronda de los playoffs anoche, ganando sus respectivas series 4-2. Primero, los Pacers de Indiana eliminaron de una vez por todas a los Bucks de Milwaukee 120-98. Y también los Knicks de Nueva York, por 3 puntos, vencieron a los 76ers de Filadelfia, eliminando a ese club 4-2. Brunson, con 41 puntos y 12 asistencias, fue el jugador más valioso de ese partido para los Knicks. Esta noche, en los playoffs de la NBA, los Cavaliers de Cleveland tratando de eliminar de una vez por todas a Orlando Magic. Ese partido a las 7 p.m., Cleveland controla la serie 3-2. Y los Clippers de Los Ángeles tratando de derrotar a los Mavericks en Dallas y forzar un séptimo, último y decisivo partido. Hoy por hoy, el equipo de Dallas controla la serie 3-2, y si gana esta noche es apaga y vamos. Y recuerden que el sábado por la noche, el Inter de Miami y Leo Messi jugando en casa contra New York Red Bulls. O sea, tenemos dos competencias bastante animadas este sábado, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y el Inter de Miami jugando aquí en casa, entre una cosa y otra, 3 kilómetros de distancia entre ambos eventos deportivos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, la música lo indica, hemos llegado al mundo del entretenimiento. ¿Con quién? Con Alejandro Escalona.
En música esta semana, Sia y Chaka Khan hacen dúo en Immortal Queen, que salió el viernes como parte de los 15 temas de Reasonable Woman, el primer álbum en solitario de Sia desde 2016. También salió Radical Optimism, el tercer álbum de Dua Lipa después de Houdini y Training Season. Taylor Swift continúa dominando las carteleras con The Torture Poets Department. El disco de 31 pistas alcanzó el número uno en la cartelera Billboard 200. Britney Spears y Sam Asghari están oficialmente divorciados. La disolución fue finalizada recientemente en Los Ángeles. El año pasado, Britney Spears publicó la autobiografía The Woman in Me. Paul Auster, hombre de letras y cineasta, autor de la trilogía de Nueva York y 4321, murió a los 77 años. Auster falleció el martes en Brooklyn. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón en 2022. Figura clave en la escena literaria de Brooklyn, nunca logró éxito comercial en Estados Unidos, pero fue ampliamente admirado en el exterior por su visión cosmopolita del mundo y su estilo erudito e introspectivo. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno galo en 1991. Seguimos en Nueva York. El Instituto Cervantes de esta ciudad invita a la exposición American Latinos 1935-1945. La muestra incluye más de 200 retratos del universo hispano del siglo XX en Estados Unidos. La exposición American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras, tendrá lugar del 16 de mayo al 12 de junio en el Instituto Cervantes de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Bueno, y hasta aquí este noticiero estelar de las 5 de la tarde, el noticiero vespertino de Radio Martí. Hemos tenido en los controles a Juan Pendaz, como editor de noticias de esta edición, Iván López, la voz informativa, quien les habla, Amado Gil, quien les desea, pues, muy buenas tardes, buen fin de semana también, por supuesto.